Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas,
habla
el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lauton Libre a través de las ondas de libertad de nuestra Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la paz y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado Angola, el presidente pidió perdón por los crímenes de guerra. El presidente de la República de Angola, João Lourenço, presentó disculpas oficiales por las matanzas en mayo de 1977 tras una división e intento de golpe en el partido de gobierno. El Movimiento del Pueblo para la Liberación de Angola, MPLA, donde se juzgaron sumariamente y se ejecutaron más de 3.000 personas, según los datos oficiales. Aunque Amnistía Internacional aseguró que las víctimas mortales eran de 30.000 a 90.000, bajo la dirección de Agustino Neto y la intervención militar de Cuba. El presidente dijo, nos reunimos con las víctimas de los conflictos y con los angoleños para pedir humildemente en nombre del Estado angoleño nuestras disculpas públicas por el gran mal que fueron las ejecuciones sumarias en ese momento y circunstancias. También expresó el presidente que es momento de alegría y al mismo tiempo derramar las lágrimas contenidas de hace muchos años que nos traen el alivio deseado y llevan a jurar no permitir que el país vuelva a vivir tan tristes hechos en el futuro. Un análisis de la historiografía de esos crímenes en Angola nos hace recordar el modo operal de Fidel Castro y su régimen en Cuba, y en la injerencia en El Salvador y otros países centroamericanos y del mundo, mientras Castro desarrollaba la invasión militar a Angola en los medios de información masiva, mentira, al negar a la opinión pública los hechos prácticos e incluso usó el transporte civil, la aviación y la marina mercante para ese fin castrense. Castro refiere que los muertos cubanos en la guerra civil en Angola fueron de 10.000 combatientes y repatriando esos cadáveres a la isla. El mismo Fidel dice que los muertos en el conflicto antes de la instauración de su régimen era de 20.000 cubanos. Cuando analizamos estas estadísticas aparece una profunda contradicción entre la guerra civil angolana, que duró 15 años, y el conflicto de Cuba, que solo duró 3 años. En Angola hubo varios ejércitos nativos angoleños en los campos de batalla y apoyadas por las potencias militares mundiales, donde la aviación, los cañones, los tanques, las minas antitanques y personales y las baterías de cohetes denominadas Kasyukas dominaban la escena bélica. El ejército militar injerencista cubano fue de 60.000 hombres y estuvieron un total de 300.000 cubanos en Angola. Sin embargo, el conflicto de la década de los 50 en Cuba, los insurgentes fueron un pequeño grupo de hombres en las lomas del oriente del país, con escopetas y pistolas principalmente. Y en el sector urbano la acción fue en los sabotajes, la utilización de petardos y pistolas para asesinar a los simpatizantes del gobierno. Y duró pocos años la rivalidad desarmada. ¿De dónde salieron los 20.000 caídos en combate para la imposición del régimen castrista? La gran realidad es que la democracia representativa angolana derrotó a Fidel Castro y sus secuaces del régimen, que impusieron el sistema fracasado del socialismo a los angolanos, con una guerra civil que se prolongó de 1975 al 2002. En 1991 se realizan los acuerdos de paz entre las grandes potencias mundiales, la Unión Soviética y Estados Unidos, que logran sentar en la mesa de las negociaciones a Angola, Sudáfrica y a Cuba. Se define el camino a la paz a través de un gobierno de unidad y reconciliación nacional y el establecimiento de elecciones libres, multipartidistas y el sistema de democracia representativa. El perdón pedido por el presidente angolano, João Lourenço, a los familiares de las víctimas de la conjura política es un acto que engrandece a la nación y busca fortalecer la paz en el país y avanzar en la consolidación de la democracia y el Estado del Derecho. Muy bien por el presidente Lourenço, Ahora solo falta poner las complicidades del régimen castrista en esos aberrantes hechos y definir los crímenes de guerra de Fidel Castro y sus tropas belicistas, injerencia en ese país africano, o cuando revelarán la cantidad e identidad de los cubanos que aún yacen enterrados en los campos de guerra anguleños, o tendremos los cubanos que esperan a vivir en una democracia para conocer toda la verdad sobre la guerra civil angolana. Sección de resistencia activa no violenta, titulado La desobediencia civil contra las tiranías totalitarias, basado en el libro de la dictadura de la democracia de Inchal y otros autores. Al escribir del sistema totalitario, irremediablemente nos lleva a definir sus tristes y oscuras figuras que impusieron esa crueldad a sus pueblos: Vladimir Lenin, José Stalin, Adolfo Hitler, Mao Zedong, Fidel Castro y decenas de tiranuelos por el mundo que hablaron en sangre, llanto y dolor a sus conciudadanos. Pero lo cierto es que a pesar de las graves vicisitudes de la población, siempre hubo entre ellos quienes levantaban sus voces contra la injusticia. Hoy le hablaré de un magnánimo hecho histórico de principio y valor en la búsqueda de la libertad y el honor para su nación. El gobierno, o mejor dicho, el partido, controla todo: los medios de comunicación, la Zamba, la policía, las fuerzas armadas, el sistema judicial, las comunicaciones, los viajes, todos los niveles de educación, desde el jardín de la infancia hasta la universidad, todas las instituciones culturales y religiosas. El adoctrinamiento político comenzaba a una edad temprana y continuaba con medio de las juventudes, con el objetivo final de un control mental completo. Se soltó a los niños en las escuelas a denunciar, incluso a sus propios padres, por comentarios despectivos sobre el líder o la ideología. Este comentario que le acabo de exponer nos recuerda al actual Cuba Castro comunista. Sin embargo, fue en la Alemania nazi de 1942. En él suprimí a exprofeso algunas palabras para hacerlo más general, pero donde se refiere a las juventudes, eran las juventudes hitlerianas, y en la palabra de líder o ideología eran Hitler y la ideología nazi. Fueron palabras descritas por el médico Jorge Wittgenstein en 1979 en su libro Memoria de la Rosa Blanca. La Rosa Blanca es una organización de resistencia cívica contra el régimen nazi. Sus miembros centrales eran de formación académica, como estudiante de la Universidad de Ludwig Maximilian de Múnich. Su núcleo básico eran los hermanos Hans y Sofía Schott, Alexander Moen, Will Graf, Christoph Plouf y Kurt Hubert. Otras docenas de activistas lo apoyaban en su ciudad. Todos eran estudiantes de medicina, excepto Sofía y Hubert, que eran profesores de filosofía y música. Sus métodos de lucha eran la desobediencia civil y actuaban con discreción para evitar ser descubiertos por la policía política hitleriana. Distribuían folletos, soltavillas, escribían consignas nazis y grafitis y recordaban fondos y se reunían secretamente y así mantenían su local en prensa. Sus membresías y acciones llegaron a extenderse a otras ciudades alemanas. La Rosa Blanca, fundada en junio de 1942 por Hans Kohl y Alexander Morel, estudiantes de medicina, y luego se adhirió la hermana de Hans, Sofía. Ellos fueron a cumplir el servicio social como estudiantes de medicina a la guerra, aunque por breve tiempo, y hubo una inflexión y ruptura con el régimen al observar los crímenes de deshumanidad, como los experimentos violadores de los principios médicos en los campos de concentración. Esto hizo que los hermanos Hans y Sofía pasaran de estudiantes entusiastas y ardientes líderes de las juventudes hitlerianas a ser apasionados opositores del régimen nazi. La Rosa Blanca, según uno de sus fundadores, Hans, durante el interrogatorio por la Gestapo, dijo que fue tomado el poema del mismo nombre de Clemens Bretan, poeta alemán, 1778-1842, o de la novela alemana La Rosa Blanca del escritor Bertram, de 1888 a 1969. Pero lo cierto es que su significado simbólico es el de la pureza y la inocencia frente al mal, al estilo de la Rosa Blanca de nuestro apóstol José Martí. La falta de libertad y la concreción de los crímenes en los experimentos médicos con los reclusos, hizo que los hermanos Scholl y futuros gestores de la Rosa Blanca distribuyeran en secreto su primer folleto en los campos de la Universidad de Mons. Y fue el sermón del obispo August von Galen, donde se denuncia la política de eutanasia en la búsqueda de supremacía aria en 1941. Los miembros de la Rosa Blanca lograron imprimir 7 folletos, donde condenaban los horrores de la política nazi y la promoción de la resistencia contra la injusticia, la tiranía y por la libertad del pueblo alemán. Los folletos son el primero escrito por Sofía de un sermón del obispo de Galen, el segundo al quinto escrito por Hans y Smoren, el sexto por Hubert y revisado por Hans y Smoren. Y el séptimo folleto fue escrito por Christopher Plot y fue encontrado en el bolsillo de Hans cuando fue detenido por la Gestapo durante la entrega del sexto documento en la Universidad de Múnich. Uno de sus folletos instaba a los lectores a apoyar el movimiento de resistencia, a luchar por la libertad de expresión, la libertad de religión y la protección del ciudadano individual de las acciones arbitrarias de los estados dictadores criminales. Los jóvenes de la Rosa Blanca no solo usaron la pericia académica e intelectual, sino que dirigieron toda esa inteligencia en el combate, en la práctica. En varias ocasiones llenaron de grafitis, de consigna antifascista en los muros de la universidad y en edificios públicos de Múnich. Esto salía bajo una feroz dictadura nazi. Fue para llamar al despertar y la lucha de su pueblo y la materialización de este escrito fue abajo Hitler y libertad. En otro folleto decían libertad y honor durante 10 años Hitler y sus cómplices han abusado, distorsionado y degradado hasta la saciedad estas nobles palabras alemanas, como lo hacen los diletantes que arrojan a los cerdos los valores más preciados de una nación. Valores espirituales han mostrado al pueblo alemán lo que la libertad y el honor significa para ellos. Y continúa más adelante para finalizar. Levántense, por lo mismo, los faros de fuego llaman. Este folleto fue escrito por Kurt Hubert. Esta descripción se ajusta a la realidad cubana. Si sustituimos el nombre de Hitler por el tirano Fidel Castro y a Alemania por el de Cuba. Los hermanos Scholl fueron detenidos y mantuvieron una seria resistencia heroica ante las torturas y no denunciaron a sus compañeros de la resistencia. La Gestapo descubrió a otros y muchos fueron condenados a muerte y los menos a prisión. Hubert, después de la farsa de juicio, escribió a sus hijos desde la cárcel cuando lo esperaba la muerte y con coraje cívico manifestó: morir por la libertad de Alemania, por la verdad y el honor. Fielmente serví a estos tres hasta mi último latido de mi corazón. Los hermanos Scholl y la Rosa Blanca demostraron que siempre existen personas cívicas de honor y aunque estemos en la presencia de la dictadura más feroz y abusiva, se puede luchar por la libertad y la dignificación de las personas. En Alemania nazi, aunque sea duro decirlo, la mayoría callaba ante los crímenes del nazismo, pero la esperanza brilla con la actitud patriótica y valor heroico de los hermanos Hans y Sofía Scholl. El 22 de febrero de 1943, en un juicio político injusto, en el Tribunal Popular, fueron ejecutados en el mismo día, 4 horas después de la condena, Sofía, Han y Proust. Estos heroicos jóvenes universitarios, personajes de la historia de Alemania y de la humanidad, me hacen recordar a uno de sus compatriotas del siglo anterior, el célebre músico Ludwig van Beethoven, amoroso de la libertad, el pensamiento republicano que mostró en su tercera sinfonía de heroica. Él expuso para las horas del dolor: tengo paciencia y pienso que no hay mal que me reporte al cumplir. Y todo ese bien existe en las acciones cívicas de los hermanos Scholl y de la Rosa Blanca. Son los valores de libertad y honorabilidad de los pueblos en su lucha lucha por la liberación de la tiranía y el restablecimiento de la libertad. Por eso recuerdo con admiración las palabras de Hans Scholl antes de ser ejecutado en la guillotina, cuando gritó: ¡Viva la libertad! Pasamos a la plaza internacional. Hoy les traigo una de Johann Goethe, escritor alemán, que nació en 1749 y murió en 1832. ¿De qué sirve fabricar buen hierro cuando mi propio interior es todo de escoria? Y el tema está relacionado con este mismo principio de que estamos llenos de escoria y debemos liberarnos de ella para ser mejor en la vida y, ser, y trabajar por la libertad de Cuba. Y el tema está muy relacionado con este pensamiento y está titulado El exilio cubano gana al equipo castrista. Este mes, el régimen castro comunista intensificó la represión contra el pueblo cubano. La libertad de expresión y la libertad de religión se han visto afectadas seriamente, mientras que las cárceles castristas se llenan de la presencia de decenas de jóvenes que protestan porque desean libertad. En esas adversas circunstancias es que se desarrolla el preolímpico de pelota en la Florida. Durante los juegos de pelota para la clasificación para la Olimpiada en Palm Beach, Florida, observé a muchas personas felices. Y esos acontecimientos deportivos también me llenaron tanto de alegría que tuve que controlarla, porque sé que puede matar como la tristeza. El régimen castro comunista utiliza a sus deportistas como una embajada política al estilo de Hitler y Stalin. Por supuesto, el Partido Comunista de Cuba, PCC, no solo es el dueño de empresas, fábricas, hospitales, también de los equipos deportivos, en especial el equipo nacional de pelota y el de Bruselas. Pues mucha gente admira esos deportes en la isla. El PCC tiene el dominio absoluto en Cuba. Debido a eso, la ley lo ubica por encima de la sociedad, el Estado y la nación. Esto define el sistema político imperante en Cuba como tema totalitario. La esencia natural del Estado policiaco de Cuba es manifiesta en los deportistas. Estos son continuidad de aquellos que dijeron que estaban dispuestos a cambiar bates y pelotas por fusiles para sostener el régimen opresivo. Incluso estos llamados deportistas son utilizados por el gobierno castrista como tropas paramilitares en mítines de repudio contra activistas prodemocráticos y de derechos humanos. Por eso, no es un equipo Cuba, sino un equipo de la dictadura. Sería el Cuba castrista, ya que si no demuestra que eres cómplice del sistema, no hace el fin. Es el equipo de Fidel y Raúl y su secuace del régimen castro comunista. Ellos usurparon el país Cuba y con su tiranía destruyeron la República de Cuba. En los Juegos de Preolímpicos se vivió una pócima de libertad cuando mucho público de exiliados cubanos presentaron pancartas y gritos prodemocráticos y contra la dictadura. Se observó por la televisión cubana que emocionó a muchos cubanos y esto demostró el apoyo de los que están en el destierro con lo de la isla y demuestra que somos un solo pueblo y que debemos luchar por esa libertad que se exigió ahí en el terreno de pelota. Las autoridades del Estado y en complicidad con la tiranía quitaron los carteles que por ley no se deben llevar, pero había personas con colores, con consigna democrática y fueron expulsados del estadio, cuando otros tenían también el pullover con otras consignas y no lo sacaron del estado. Pero lo mejor fue la protesta de una chica llamada Yelde Cabrera, de 3 años. La joven salió con un cartel pidiendo libertad para Cuba y se lanzó al terreno de pelota y lo recorrió, mostrando no solo al público el deseo de libertad de un pueblo, sino que lo mostró para Cuba y la humanidad. Los cubanos aplaudimos porque es un gesto heroico, un gesto que demuestra que el pueblo cubano quiere libertad y que está en esa lucha y la va a conquistar. Si los tiranos golpearon a la joven Kiel, fue porque estaba ante las cámaras internacionales. y golpear a una joven mujer delante de las cámaras internacionales y un público que apoyó esa acción con mucha efervescencia, amor patriótico, sería un caos. Muchos se lanzarían al terreno a defenderla y posiblemente el proceso terminaría en una situación grave. Gracias a Dios que la ciudadanía no cometió ese error. Pero los cubanos tienen que seguir exponiendo la realidad de la tiranía cubana en cualquier evento que sea. Y una de las cosas muy heroicas que hizo la joven fue expresada a través de su humildad de reconocer la actividad esta que hizo. Fue inspirada en el caso de Edmonton en 1999, cuando Diego Tinturero también se lanzó al estadio de pelota para protestar contra la tiranía. En realidad, la tiranía recibió una pócima de libertad. Tuvo que luchar contra el verdadero Cuba, que es el de la libertad y la democracia. El exilio nos dio un ejemplo de cómo será ese equipo en el futuro, en el estadio de Palm Beach. Estuvo el Cuba del exilio, que le dio una paliza de libertad al equipo de la tiranía. Y digo, como la joven Kielde y el experimentado Tintorero, libertad para Cuba. Resumimos para mejor comprensión de todos los estados. El presidente de Angola pide perdón a su pueblo y los familiares de la víctima de los crímenes de guerra en su país. Esto fortalece la democracia y sobre todo la paz. También debe exponerse la participación del régimen de Fidel Castro en estos crueles eventos. Los Juegos Olímpicos en la Florida fue una oportunidad para la fuerza democrática en el exilio de mostrar su descontento por la presencia del equipo castrista y exigir los derechos humanos y las libertades fundamentales para su pueblo. Excelente por esos cubanos. El régimen cubano se debería sancionar como Sudáfrica racista y no permitirle la participación en esos eventos deportivos y de paz por sus graves violaciones de los derechos humanos y sus crímenes de deshumanidad. Y gracias a la radiodiferencia que comparte conmigo este programa del Auto en Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Quiñones, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa y como parte de nuestra identidad. En el Auto en Libre finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Las guerras civiles británicas y el republicanismo en el Reino Unido.
Durante las guerras civiles británicas, los parlamentarios que querían debilitar el poder de la monarquía lucharon contra los realistas que defendían a la corona.
Los parlamentarios ganaron en 1651, lo que resultó en la abolición de la monarquía, y por un corto tiempo establecieron la República en Inglaterra, que fue regida por un cuerpo electo conocido como Rump Parliament o Parlamento del Retazo.
Los ideales republicanos básicos surgieron de la ideología del liberalismo clásico, que promovía el concepto de la libertad individual.
Este breve periodo de la historia británica es la base del republicanismo del Reino Unido, implementado después de la Guerra Revolucionaria Americana en la cláusula de garantía del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos.
La cláusula de garantía significa tres cosas. Primero, que la reforma republicana de gobierno es la autoridad popular por parte del pueblo y la preservación de elecciones democráticas. Segundo, es la prohibición de la monarquía o de la autocracia con poder absoluto de gobierno.
Y tercero, es la preservación del Estado de Derecho o la autoridad de la ley mediante la prohibición, primero, de las leyes de ex post facto o criminalización de los hechos después de ocurridos. Segundo, de la declaración de condena y tercero, de la legislación retroactiva.
Una ley de ex post facto es la que en forma retroactiva A. criminaliza la conducta legal después de cometido el delito, B. aumenta las sanciones por un delito antes de que fuese cometido, o C. cambia las reglas de evidencia después de cometido un delito para ser más fácil condenar a una persona.
En los Estados Unidos, los delitos no pueden ser juzgados por la rama legislativa o por el Congreso, sino que tienen que ser ventilados y decididos por la rama judicial.
Una declaración de condena sin un juicio justo violaría la doctrina de separación de poderes, que otorga diferentes poderes a cada rama de gobierno, mientras prohíbe que cada rama asuma los poderes de las demás.
Del mismo modo que John Locke fue la principal influencia para la noción de la libertad individual, el barón de Montesquieu influyó sobre los próceres sobre la necesidad de que la monarquía fuera ilegal, estableciéndolo expresamente en el texto de la Constitución.
Los forjadores de la Constitución prohibieron la adjudicación de títulos nobiliarios en el artículo 1 de la sección 10 de la misma.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bebé Cuñé es maestro mío.
Ay, maestro.
Es maestro mío, es que me enseñó esa teoría de a usted le dan el primero que le duele y el segundo no se lo puede dar.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Hola, Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo a las 7 p.m. Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí por tu emisora.